Tras la muerte de una mujer de 37 años cuando un agente del servicio migratorio le ha disparado cuando intentaba huir con su coche del control. Este es el vídeo, este es el momento. La Secretaría Nacional de Seguridad y los agentes de la ICE dicen que han disparado en defensa propia, aunque en el vídeo que acabamos de escuchar podemos observar cómo la mujer da marcha atrás y cambia de dirección para escapar del control migratorio, y entonces el agente le dispara varios tiros y esa mujer ha acabado muriendo, esa mujer de 37 años. Donald Trump ha acusado a la víctima de resistirse y ha culpado a la izquierda radical de estar detrás del suceso. En cambio, el gobernador de Minnesota lo niega, declara el estado de emergencia, y el alcalde de la ciudad de Minneapolis, Jacob Frey, señala directamente a las políticas de Trump de lo sucedido.
Al servicio de aduanas os digo, largaos de Minneapolis, no os queremos aquí. Vuestra razón de ser en esta ciudad es garantizar la seguridad y estáis haciendo justo lo contrario. Vamos a asegurarnos de que en estos momentos complicados no caigamos en la trampa que estos agentes están intentando crear. El gobierno federal tiene que ser claro de una vez.
Bueno, y en otro frente que mantiene la Casa Blanca, el abierto esta semana con Colombia, Donald Trump ha anunciado que se reunirá con el presidente Gustavo Petro en la Casa Blanca tras una conversación telefónica que ha durado unos 30 minutos y que se ha llevado a cabo en un tono cordial, en el que los temas han sido Venezuela y esencialmente el narcotráfico. Te recuerdo que el lunes Trump llamó enfermo a Gustavo Petro y dijo que Colombia también es una nación enferma. Por su parte, el colombiano habló hace dos días con Delcy Rodríguez y le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos.
Queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca.
Bueno, precisamente respecto a Venezuela, la empresa PDVSA, Petróleos de Venezuela, confirma las negociaciones para vender petróleo a Washington, una venta de crudo pesado sancionado que Trump ya cifró en hasta 50 millones de barriles. El presidente estadounidense asegura que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con ese dinero del petróleo. Mientras, la Casa Blanca continúa diseñando la transición en Venezuela, un plan que lidera el secretario de Estado Marco Rubio.
El primer paso es la estabilización del país. No queremos caer en el caos. Estamos a punto de ejecutar un acuerdo para tomar todo el petróleo sancionado y venderlo a precio de mercado. Ese dinero se manejará de tal manera que beneficie al pueblo venezolano, no a la corrupción, no al régimen. La segunda fase será de recuperación, de comenzar a crear el proceso de reconciliación a nivel nacional dentro de Venezuela. Y la tercera fase, por supuesto, será una de transición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y aquí en España, el Supremo rechaza que José Luis Ábalos vaya hoy al Senado a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo. El magistrado deniega la autorización por la premura de la solicitud y recuerda que el tribunal ya vetó una intervención similar de los líderes del procés catalán ante la inminencia de su juicio. Mientras, el abogado del exministro renuncia a su defensa cuando está a un paso de ser juzgado por el presunto cobro de comisiones ilegales en la compra de mascarillas. Es la segunda vez que Ábalos se queda sin abogado. Patricia Rossetti.
El abogado Carlos Bautista renuncia porque Ábalos no le paga y esta renuncia se la comunicó en la prisión de Soto del Real. El letrado pide al Supremo que paralice los plazos procesales pendientes para no generar indefensión. Una renuncia que se produce a una semana de que el Supremo estudie si mantiene en prisión a Ábalos. Pero antes de despedirse, el letrado presentó el escrito de defensa y además de pedir la absolución, solicita que declaren como testigos en el juicio los ministros Grande Marlaska y Ángel Víctor Torres y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que respondan sobre la compra del material sanitario en Interior, Canarias y Baleares. El exministro dejó de cobrar el sueldo de diputado tras ser suspendido de sus funciones parlamentarias como consecuencia de su ingreso en prisión. Y esta misma semana conocimos que había pedido al Congreso que reconsiderara la decisión hasta el pronunciamiento del Supremo sobre su recurso. Eso se verá el día 15.
Muchas gracias, Patricia. Y en Jeddah, Arabia Saudí, el Barça ha goleado al Athletic Club de Bilbao 5-0 en la semifinal de la Supercopa de España. Hoy a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. Ahora pones las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muchísimas gracias, Íñigo Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Muy buenas noches. Bienvenidos si te incorporas en esta hora. Son las 3 y 5 de la madrugada del jueves 8 de enero del año 2026. Quien te saluda es Beatriz Calderón y nosotros llevamos pues ya un ratito poniendo las calles desde la 1 y media de la madrugada y hay que seguir haciéndolo. Nos quedan por delante otras 3 horas de radio en las que tenemos muchísimas cosas que contarte. Irina Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Vamos a contarles, como siempre, que nos gusta dar una pequeña pincelada, aunque no desvelemos todo, pero un poquito para que sepan de qué hablamos.
Pues vamos a comenzar con nuestra psicóloga de cabecera, Macu Cortázar. Con ella abordamos hoy la vuelta a nuestras rutinas, por mucho que nos pese. Está claro que con solo unos días de descanso, con las fiestas de por medio, perdemos el ritmo habitual.
Andamos despistados.
Es normal, claro.
Y con 3 kilos de más.
Claro. Así que nos va a dar unas pautas para que estas semanas sean un poquito más llevaderas. Además, vamos a tener nuestro Mundial de Poniendo las Calles. Hoy hablando, como no podía ser de otro modo, de los Reyes Magos. Así que nada, conoceremos jugando pues mucho más sobre ellos.
Claro que sí. Un tema muy interesante que nos gusta a todos. Es probablemente uno de mis días favoritos del año, junto con mi cumpleaños.
Es que es muy mágico, es muy bonito.
Sí, me encanta. No lo he perdido para nada con la edad. Se suele perder la ilusión en prácticamente todo y el tema de los reyes lo mantengo, es algo me encanta, o sea, los disfruto como una enana, nunca mejor dicho. Así que hablaremos mucho de los Reyes Magos en el día de hoy gracias a este Mundial de Poniendo las Calles. Voy a recordarte, ponedor, las vías de participación que tienes con nosotros. Es muy sencillo. Por ejemplo, puedes llamarnos a nuestro teléfono gratuito de estudio, que es el 950-6006. También, claro que sí, nos encuentras en Facebook y en el teléfono de WhatsApp, en el 662-942-605. Hoy contigo estamos hablando de la montaña, después de lo que ha sucedido trágicamente en estos días en Panticosa. Queríamos hablar con un experto para que nos contara qué precauciones debemos tener si nos gustan los deportes de invierno, si nos gusta el senderismo, la escalada. Está todo muy bien, pero hay que hacerlo con mucho cuidado. Así que de esto hablamos hoy contigo. Escuchamos un poquito de música, ponedor, y seguimos poniendo las calles.
Eres toda una mujer y me has hecho tan feliz. Que tus besos significan hoy la vida para mí. Eres toda una mujer, pero guardas tu candor. Cuando estamos abrazándonos y hacemos el amor. Y ahora veo que todo de mí, vivo para ti, solo para ti, y cuando alguien me pregunte, te contestaré que tengo toda una mujer. Eres toda una mujer, junto a ti quiero vivir. Yo voy a refugiar el niño que hay en mí. Al volcar
3 y 11 de la madrugada, poniendo las calles con Albert Hammond, escuchándole un poquito mientras que nosotras colocábamos los mensajes que nos están dejando nuestros ponedores en Facebook. Hoy hablando de el riesgo que conlleva la montaña. A ti te puede gustar muchísimo, ¿verdad? El hacer senderismo, el hacer escalada. ¿Tú eres más de playa o de montaña?
Depende. Si es para senderismo, obviamente. Si es una escapada de senderismo fin de semana, montaña. Y la verdad que en veranito sí que me apetece más la playa.
Vale. ¿Qué es lo que haces más? ¿Playa o montaña?
Últimamente montaña.
¿Sí?
Sí.
Más que ir a la playa.
Montaña. Es que Cuenca tiene muchísimos senderos muy bonitos.
Qué bueno.
Entonces,
nosotros estuvimos
aprovecho.
En el del río Cuervo y nos encantó.
Es precioso.
Y además tuvimos muchísima suerte porque fue un año que había llovido. Y hay gente que luego, por recomendación mía, ha ido a ver el nacimiento del río Cuervo y se lo ha encontrado seco. Y es no está
claro,
tan llamativo.
Claro.
Claro, y me han dicho, oh, pues no ha sido tan llamativo. Claro, es que nosotros fuimos y me encantó verlo. Es una cucada.
Sí. Lo mejor es ir en invierno porque está todo congelado, uh-huh. Una estapa preciosa, o si no, en otoño.
Sí,
también.
Yo fui en noviembre.
Que es cuando
o así.
Más
y había
caudaloso.
Llovido mucho en octubre.
Claro.
Estaba precioso.
Pero luego sí que se seca un poquito y pierde gracia.
Como nuestro Pedro Madera, acabamos de hacer una recomendación, ¿verdad? El nacimiento del río Cuervo, hay que ir a Cuenca y darse un paseo por Cuenca, que tiene muchas cosas que ver, y ya de paso hacer una rutita y ver lo que merece la pena. ¿Qué dicen los ponedores acerca de la montaña? ¿Son de los que toman precauciones o un poco locatis?
Pues Emilio, por lo que estoy leyendo, sí que tiene experiencia, porque dice que hace trail, senderismo de montaña por las sierras de Elche, eso sí, preparando las carreras, lleva mucho cuidado si hace mal tiempo, porque lo pasó muy mal durante la 50K Ultra Helique, lloviendo por terrenos, pues imagino que será un maratón, por terrenos muy escarpados, y la consiguió terminar, pero que le costó muchísimo.
Claro, no, es que tiene que ser difícil, desde luego. Nos cuenta, por ejemplo, Elena, que a ella nunca le ha gustado nada de esto. Dice, yo soy de paseos, pero en la ciudad. La montaña me encanta solamente para verla en fotos. Hay gente que le tiene pavor, ¿eh?
Es que hay que tener respeto. Ángel nos cuenta que el único senderismo que hace es un paseo por la urbanización donde pasa el verano. Su deporte favorito es el ciclismo, que lo practica 3 días semanales y otros 3 días el gimnasio. Pero que de andar y de senderismo, mejor no.
Bueno, mucho deporte, no tan relacionado con el andar sí, la bici, pero esto es lo que buscamos hoy, hablar con ponedores que nos cuenten un poco si ellos les gustan los deportes de invierno y sobre todo el ir a la montaña. En el WhatsApp también nos han dejado notas de voz.
Buenas noches, Pulpo, buenas noches, Bea, buenas noches, Irina, buenas noches, Cristina, buenas noches, equipo, Seba, Madrid, Zaragoza, Zaragoza, Madrid. Temperatura aquí sí es positivo, pero vamos, el otro día -8, -9, menos suerte. Que la montaña, mi barrio, el bar cafetería La Montaña, ¿qué haríamos sin él? Unos callos que hacen y unos torrenos. Venga, soy ponedor, ya estamos todos, un abrazo a todos.
Esta es toda la montaña que ve,
sí.
El bar.
Pero
yo también tengo, en mi barrio también hay un restaurante que se llama La Montaña.
Más fauna que flora, me temo.
Y yo es que reconozco que también le tengo un poquito de miedo y me gusta, ¿eh? Me gusta ir a verlo, pero menos que a la playa. Soy más de entre la pregunta esta de playa o montaña, pues más de playa. Mensajes que hoy nos están dejando nuestros ponedores en Facebook, hablando de esos deportes de riesgo que se pueden realizar en la montaña y también en el WhatsApp, en el 662-942-605. Ahora toca entrar a las 3:15 de la madrugada en nuestro gabinete psicológico.
Seguimos en COPE y seguimos poniendo las calles en la madrugada de la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio. Bueno, es verdad que después de las comidas interminables, los horarios desordenados y también las celebraciones, pues llega el momento de volver a la rutina. Ya estamos inmersos en ella. Es verdad que a muchos nos cuesta madrugar, nos cuesta concentrarnos o retomar el ritmo habitual después de las Navidades, y eso es completamente normal, que nadie se alarme. Así que para ayudarnos a entender qué nos está pasando y sobre todo cómo hacerlo un poquito más fácil, hoy nos acompaña Macu Gortázar, ya sabes que es la psicóloga de cabecera de este programa de radio, del equipo de Poniendo las Calles. Así que a Macu le digo feliz año nuevo y bienvenida de nuevo al programa.
Pues muchas gracias, Pulpo. Feliz año nuevo también para ti y deseando coger este año con mucha fuerza.
Es verdad. Macu, tú has notado, no sé, que como que nos cuesta a todos volver un poco a la rutina después de las Navidades. ¿Esto tiene una explicación? ¿Por qué nos cuesta?
Pues yo creo que, fíjate, normalmente cuanto más desconectamos, es bastante curioso, ¿no? Porque el cerebro tiene como la capacidad, por eso siempre decimos e insistimos, ¿no?, que es tan bueno descansar para poder resetear, porque el cerebro tiene la enorme capacidad de quedarse muy pegado al momento en el que está viviendo, ¿no? Entonces siempre tenemos la sensación de que desconectamos mucho cuanto más conectamos con lo que estamos haciendo en ese momento, ¿no? Entonces venimos de unos días, incluso en algunos casos semanas, los que hayan tenido la suerte de tener vacaciones largas o escolares, ¿no?, como se dice, en el que hemos tenido muchas vivencias de manera muy intensa, ¿no?, porque al final estamos constantemente rodeados de estímulos muy intensos, luces, sonidos, comida, reuniones, regalos, ¿no? Entonces todo eso hace que de alguna manera es muy difícil perder la atención de ese momento, de esos momentos como tan especiales que hemos estado viviendo, ¿no? Entonces, que sí, que siempre puedes estar mirando tu correo, siempre puedes estar cogiendo alguna llamada, pero es difícil distraerte de esos momentos donde hay tanta estimulación para nuestro cerebro, ¿no? Con lo cual, de repente, romper con eso, que encima además siempre antes de irnos de vacaciones, digamos que hemos estado una temporada pues también bastante estresados con las cenas, las comidas, las reuniones, los regalos y demás, pues de repente como que nos cuesta mucho volver a conectar, ¿no? Al cerebro le cuesta mucho cambiar de actividad y encima además pues hemos estado cargados en la mayoría de los casos de serotonina, que es como una especie de antidepresivo que genera nuestro cerebro y que hace que estemos contentos, ¿no? Y de repente pues volver otra vez a la rutina, el cerebro pues bueno, le cuesta un poquito volver a entrar en la rueda, ¿no?
Fíjate, Macu, yo no sé si es normal sentir una especie de apatía o cansancio, incluso, fíjate, voy más allá, un poco de tristeza en estos primeros días. Lo digo porque hay mucha gente que antes de comenzar el programa ya me envían un montón de mensajes que están un poco en esta línea, ¿no? Que la gente está como desganada, como que está muy cómoda en la situación en la que estaba hace unos días.
Sí, sí, sí. O sea, hay un punto en el que, como decíamos, ¿no?, hay un punto en el que es absolutamente normal cuando de repente todo ese ruido, música, luces, porque además es que parece como de la noche a la mañana, tú ya vas por las calles, ya no hay luces, ya no hay sonidos, ya no hay todo eso que desprende la Navidad, ya no, de repente de la noche a la mañana ya no está, y entonces pues eso, ¿no?, nuestro cerebro necesita ese periodo de adaptación. Y luego sí que es cierto que normalmente cuando llega al final del año, generalmente a las personas, a muchos de ellos, nos pasa que de repente, pues aunque no lo escribamos en un papel, de repente nos entran ganas de hacer muchas cosas con el año nuevo, ¿no? De repente, pues esas clases de inglés que voy a hacer que no había hecho. Esos retos que yo me pongo, ¿no?
Sí, o incluso,
sí, los famosos. Sí. Y de repente llega enero y nos damos cuenta que la vida tampoco cambia tanto. Y de
claro.
Hecho, te quiero decir, pues, ¿no? Entonces, hay un momento en el que de repente esa expectativa maravillosa en el que yo me veía con esos retos, me veía más alto, más guapo, más delgado, más amigable, más amable, con menos mal humor, de repente me doy cuenta de que la vida me va a atropellar igual que el 23 de enero por la tarde, ¿no? Entonces, pues hay un momento en el que sí, de repente tenemos que manejar las expectativas, porque efectivamente tenemos que poner en marcha todo el mecanismo de automotivación y sobre todo de puesta en marcha, ¿no? De pasar a la acción y dejar de fantasear con esas cosas que quiero hacer para poderlas hacer. Y eso evidentemente lleva un esfuerzo, no es algo mágico que sucede de la noche a la mañana, con lo cual pues es normal cuando entramos en la rutina diaria tener un poco esa sensación de falta de voluntad, de pocas ganas, de apatía, de otra vez más de lo mismo, ¿no? Y esto pues a veces nos puede costar un poquito.
Eso es lo que también decimos muchas veces, ¿no? No nos debemos engañar a nosotros mismos, porque al final lo que hacemos es que nos estamos engañando a nosotros mismos de crear expectaciones que sabemos perfectamente que a lo mejor no las vamos a cumplir.
Sí, o sea, yo siempre digo que los objetivos o los retos que yo me pongo de año nuevo, yo creo que hay una parte en la que pues es sano, te ilusiona, y pues incluso no, pues pueden ser cosas que dices, oye, voy a darle vueltas, mientras no sea algo impulsivo, que de repente dices, me voy a dejar 3.000 euros en maquinaria de deporte porque mañana me voy a volver el más fitness del lugar, pues hombre, si no se nos va mucho la olla con esas cosas, ¿no? Que hay gente que se le va, desgraciadamente,
ya lo sé, sí.
Entonces, bueno, que si tenemos en cuenta esto, yo creo que no hay nada de malo en soñar con hacer cosas que nos hagan un poquito mejor o que creemos que nos van a hacer un poco más felices, pero yo creo que si encontramos el equilibrio entre algo realista, que sean pocos pero alcanzables, y sobre todo yo creo que debemos de huir en la medida de lo posible de todo lo que sea material, ¿no? Uh-huh. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo remarco que soy muy desastre con mis amistades, porque pues soy muy una persona que me meto mucho en la rutina y cuando me quiero dar cuenta, pues esta amiga hace mucho que no la llamo. Yeah. Entonces, a lo mejor es preferible empezar por ahí y por decir, oye, venga, voy a intentar cuidar un poquito más esa amistad, voy a intentar poner un poquito más de atención a esto que estoy haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces eso, pues probablemente me va a nutrir mucho más, es algo más alcanzable, más accesible y, oye, pues posiblemente voy a perder mucho dinero, voy a perder mucho menos dinero en el camino, ¿no?
Ya. ¿Qué errores solemos cometer cuando estamos intentando retomar la rutina demasiado rápido? Lo digo porque yo soy de los que incluso me compro una talla menos para obligarme a adelgazar.
Claro, claro. Sí, o sea, bueno, por eso digo, ¿no? Que eso, ¿a qué responde o qué tiene que ver con la expectativa de que yo tengo superpoderes y todo lo que yo no he hecho el año pasado lo voy a hacer en este? Y lo voy a hacer en un tiempo récord porque voy a ser súper disciplinado, ¿no? Y eso, por ejemplo, bueno, yo pongo el mismo ejemplo, eso me ha pasado a mí esta mañana, que yo decía, venga, ya, lo mismo, igual. No a régimen, pero venga, voy a cuidar un poco más mi alimentación, voy a beber un poco más de agua que me cuesta, tal. Y esta mañana, cuando me he descubierto a mí misma desayunando un café con una galleta, digo, esto no es empezar bien. Entonces, al final de cuentas, tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que, en la medida de lo posible, pues no buscarnos cosas que nos hagan trampa, ¿no? De alguna manera, oye, pues es preferible planificarnos, ¿no? Y decir, oye, pues ¿por dónde quiero empezar? ¿Cuál es ese objetivo que yo quiero tener, ¿no? Y sobre todo, pues no desanimarnos precisamente a través de la aceptación, ¿no? Entendiendo que un año nuevo no es una vida nueva, no es que yo mañana vaya a tener más dinero, ni muchísimo más tiempo, ni más cosas, porque muy probablemente mi vida va a seguir siendo muy parecida a como era antes de que empezaran las Navidades. Claro. Y que, bueno, es un buen impulso para tener motivación, es un buen impulso para ir poniéndome metas más pequeñitas, pero pues eso, ¿no? Que al final, cuando yo me pongo algo demasiado exagerado y no lo cumplo, pues muy probablemente voy a perder la motivación pues pasado mañana, ¿no?
Claro. Pues Macu, ayúdanos. Tú eres una de las psicólogas más prestigiosas que tenemos en España. Seguro que sabes algún pequeño hábito de esos que podamos empezar, no sé, desde ya, para volver un poco a poco al ritmo normal. Seguro que nos puedes ayudar, los ponedores.
Pues sí, o sea, yo diría que lo primero por lo que debemos empezar es por escoger realmente aquellos objetivos o aquellas cosas que realmente nos llenen y nos nutran de verdad, ¿no? Muchas veces acabamos cogiendo objetivos que son, pues bueno, un poco lo que hace el resto de la gente y lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Entonces yo siempre digo, oye, es un buen momento para reflexionar sobre aquellas cosas que importan de verdad y las que quizás vale la pena esforzarnos con más cariño, ¿no? A lo mejor es preferible ser más realistas y decir, oye, pues en vez de apuntarme al gimnasio, comprarme una equipación y no sé qué, pues voy a empezar por caminar una o dos veces por semana, pero esforzarme un poquito más en aquello que realmente me va a nutrir más, ¿no? Yo ponía el ejemplo este de voy a llamar más a esta amiga, pues quien dice voy a llamar más a esta amiga es voy a ir a ver más a mi padre, voy a ir a, ¿no? Pues estas cosas que al final te conectan mucho incluso cuando llega al final del año y ves a gente que ya no está en la mesa, gente a la que echas mucho de menos, y dices, joder, ¿por qué no cuidaré más a las personas? ¿Por qué no me dedicaré más tiempo? ¿Por qué no leeré más? ¿No? Cosas que no hace falta, grandes cosas, pero bueno, sí que de alguna manera, pues eso, elegir dos o tres, e incluso pues eso, decir, venga, voy a hacerlo durante esta semana, ponerme el objetivo a más corto plazo, ¿no? Voy a intentar, venga, hoy lo voy a hacer, y voy a disfrutarlo, ¿no? Y mañana lo vuelvo a hacer, y vuelvo a disfrutarlo, ¿no? En vez de pensar en un objetivo de aquí a un año que probablemente va a ser mucho más inalcanzable, y en ese camino, pues voy a aprender a disfrutarlo mucho más.
Qué interesante, Macu. Para los ponedores que nos están escuchando en este momento en la cadena COPE y que se siente identificado con lo que estamos hablando en este momento en la radio, y diga, Pulpo, es que yo me siento desbordado, yo me siento tal y como estáis describiendo pues las situaciones de muchas personas. ¿Qué mensaje, Macu, podrías lanzar a los ponedores que se sientan pues un poco como estas cosas que estamos hablando en este momento?
Pues yo diría, cuando uno se siente desbordado es porque está viendo demasiadas cosas delante y probablemente no sean tantas cosas delante, ¿no? Entonces, yo siempre digo que cuando uno está desbordado es mejor vivir al día. Voy a intentar sobrevivir a este día, ¿no? Voy a intentar ver qué puedo hacer para que este día sea mejor y ya mañana será otro día y pasado será otro día, ¿no? Y al final esto lo que normalmente nos lleva es que cuando nos queremos dar cuenta ha pasado una semana y hemos sobrevivido a la semana y ya nos hemos metido en la rueda otra vez, ¿no? Entonces, al final, yo creo que es mejor trazar dos o tres cosas que para nosotros sean pilares fundamentales, pues para algunas personas es necesito dormir 8 horas, para otras personas es necesito mi rato de desconexión a través de una serie por la noche, dos o tres cosas que sean nuestro pilar que nos guíe en un día, y en un día es, oye, voy a ver qué puedo hacer hoy simplemente pues para estar bien, ¿no? Para intentar encauzar el día bien. Y al final, pues eso, día a día, pues parece que la tarta es mucho menos grande, ¿no?
Qué bueno. Macu, ¿tú te sientes bien ayudando a tanta gente que nos escucha cada madrugada aquí en la cadena COPE?
Pues yo, desde luego, para mí siempre es un regalo compartir un trocito de mí, porque yo en cada historia que cuento intento siempre que sea algo que yo he vivido, porque teorizar es muy fácil, pero contar al final tu práctica es mucho más complicado. Entonces yo espero al final que pues mis regalos lleguen de alguna manera, espero que con ellos realmente pues poder ayudar, ¿no? A través de las ondas a quien está más lejos de mí. Y a lo mejor hay cosas que yo cuento que a día de hoy dices, bueno, pues no me aplican mucho, pero es posible que en algún momento te apliquen, y espero que así sea, ¿no? Y para mí pues la radio para mí en sí misma es un regalo, ¿no? Ya solo poder tener la oportunidad de compartirme y recoger, ¿no? Ese regalo, pues es desde luego de las mejores cosas que he hecho y que probablemente haré en mi vida profesional.
Qué bueno, Macu, pues de verdad un placer que estés con nosotros poniendo las calles y ayudándonos a tantos ponedores que escuchan con mucha atención los consejos que nos das. Que tengas una feliz madrugada y la semana que viene seguimos poniéndonos las pilas, ¿vale?
Muy bien, pues hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Macu Ortázar. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Yeah. You are my fire, the one desire. Say, I want it that way, but we are two worlds apart, can't reach to your heart when you say that I want it that way. Tell me why. You are. Seguimos poniendo las calles en la cadena COPE. Gracias por escuchar la radio de madrugada. Mira, mis compañeros de la tarde se han ido a hacer un escape room al Erez, que está en Pontevedra. Es un sitio muy curioso. No te pienses que es una sala que está ahí tematizada. Esto va mucho más allá. Se han adentrado en un monasterio para completar todas las pruebas y estarás diciendo, Pulpo, pero ¿qué tipo de pruebas han hecho? Bueno, pues aquí te dejo esta iniciativa que ha llevado a cabo el párroco don Manuel Chouciño en el monasterio del Erez. Merece la pena echarle una escucha.
Imagínate un escape room en un monasterio. Un escape room inspirado en el libro y la película El nombre de la rosa. Bueno, pues es lo que hacen en el monasterio de San Salvador de Lérez, en Pontevedra. Un escape room organizado además por su párroco. Oye, que nos ha picado la curiosidad y queremos saber cómo es y cómo se escapa uno además de allí. Por eso, John Uriarte ha decidido elegir hoy la palabra escape para nuestra sección Te doy mi palabra.
Una sola palabra.
Hola, Pilar García Muñiz.
John Uriarte, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues fíjate, he buscado en cuanto hemos decidido esta palabra, qué es lo que significa. Acción de escapar o escaparse especialmente de una situación de peligro. Es lo que cuenta la RAE sobre la palabra escape. Bueno, y es así. Pero claro, luego está otra acepción y el lugar donde todo sucede. ¿Tú has estado alguna vez en un escape room?
He estado solamente en uno, sobre La Casa de Papel. Estuve con hijo y varios amigos y nos lo pasamos muy bien, la verdad.
¿Saliste
ahora,
bien?
No salimos, nos quedamos ahí encerrados. Y ya porque nos sacaron, si no nos podíamos haber quedado ahí media vida.
Bueno, pues yo en uno, pero claro, era cuando empezaban a llegar a España y era bastante sencillito, no como ahora, que claro, son mucho más complicados, ¿verdad?
Sí. Ahora son muy auténticos, auténticos retos. ¿Cómo será la cosa que cada vez hay más películas que tratan sobre ello?
Creo que esto es el escape room. Deberíamos buscar pistas.
¿Qué tenemos que buscar?
Todo lo que parezca un puzzle o una clave. Parece un dial de horno.
Eso parece real.
Sí que empieza a hacer calor.
Disculpe, ¿podrían darnos nuestra pista ya, por favor?
Esto es siniestro, ¿qué te pasas?
Claro, puede sorprender la iniciativa y que sea en un monasterio, pero claro, la iglesia lleva tiempo reinventándose. Por ejemplo, para generar un sano interés y una cercanía con los fieles.
Prueba de ello son casos como el del padre Guillerme, el cura DJ, que llenó la Plaza del Pilar de música, mezclando ritmos electrónicos con música cristiana.
Sí, o el padre Ignacio Amorós, que cuenta con un canal católico que se llama Se Buscan Rebeldes, de YouTube, con un podcast, y además utiliza las redes sociales para evangelizar.
O bueno, José Planas, el cura flamenco, que baila también en sus misas a sus 76 años en Alaurín de la Torre, en Málaga.
Con más arte que yo, sin duda alguna. Pero bueno, y ahora tenemos un escape room, como decías, que nos lleva hasta un monasterio.
Y en ese monasterio nos espera Manuel Chouciño, nuevo párroco del Divino Salvador de Lérez. Es el impulsor de ese escape room en este monasterio. Padre Manuel, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, ¿cómo nace esta idea, este escape room en el monasterio?
Bueno, es lo del escape room, evidentemente todo lo que le ponemos una palabra en inglés parece como que es más interesante.
Vende un poquito mejor, ¿no?
También Gincana, que es el antecesor, también era una cosa medio inspirada en lo inglés. Vamos a ver, es una dinámica de campamento de verano. O sea, es lo que hemos hecho yo durante más de 30 años en campamentos con críos y con jóvenes, ¿no? Pero bueno, es una cosa que se ha puesto ahora muy de moda y creo que lo hemos utilizado para eso, para que conozcan el monasterio, para que conozcan una cara de la iglesia más amable, más simpática. Y creo que la gente se lo está pasando bomba. Llevamos 420 personas ya.
Que han pasado por el monasterio y nos dice, padre, es una actividad para conocer un poquito mejor el monasterio. Ahora le vamos a preguntar en qué consiste la actividad, las pruebas que tienen que llevar a cabo los participantes. Pero antes que nada, ¿cómo es ese monasterio?
Pues es un monasterio que actualmente el edificio es del siglo XVI y que lleva fundado desde el año 915. Es un paraje maravilloso en un alto, al lado del río que atraviesa Pontevedra, del río Lérez. Y es un lugar donde está la gran devoción a San Benitiño, que es la romería más grande, seguramente, de toda la comarca, juntamente con la Virgen Peregrina.
Que hay una canción además que suelen cantar a San Benitiño.
Sí, San Benitiño de Hoyo Redondo.
Ya ve como yo algo sé. Sí. Todas las pruebas estas, ¿cuánto duran? O sea, ¿cuánto tiempo se invierte en ese recorrido?
Aproximadamente 1 hora y media. Pues son 5 pruebas, entonces vas cambiando de escena y de prueba. Es un escape room diferente, no es el típico de te encierran y entonces... Porque la idea es combinar una especie de como de día de puertas abiertas, donde entran en todas las estancias del monasterio. Y entonces, pues eso, 5 pruebas que vas cambiando de espacios y que están relacionadas con la vida de un monasterio benedictino.
Uh-huh. Bueno, de hecho, los participantes van vestidos así, de monjes benedictinos, ¿no?
Sí, sí, compramos ahí 22 disfraces para los actores y para, bueno, todos los que colaboran en el escape room.
¿Y en qué consisten las pruebas? ¿Qué se organizan los participantes en varios grupos?
Sí, se hacen grupos de 25 personas y se van moviendo los grupos a toque de campana.
Ah, qué bueno.
Ah, y bueno, entre otras cosas hay... vamos a escuchar un fragmento de una película muy, muy especial y luego le voy a hacer una pregunta. Escuchemos.
¿Estáis ahí arriba?
Bien, Anso. Parece ser que esto es un laberinto. ¿Sigues aún ahí?
Sí. ¿Cómo vamos a salir?
Con alguna dificultad. Sí, lo logramos. ¿Sabes, Anso? Ahí reside el encanto de un laberinto.
Anso... Maravilloso Guillermo de Baskerville, inolvidable. Y claro, también hay que completar en este caso un laberinto, ¿no?
Bueno, es completar una serie de pruebas que al final desvelan quién es el asesino, ¿no? Bueno, ya sabemos cómo es el nombre de la rosa, ¿no? Y esos asesinatos misteriosos que aparecen en el monasterio. Pero bueno, lo hemos dulcificado porque evidentemente lo estamos haciendo para familias. Viene gente de todas las edades. Uh-huh. La parte más chula son 3 sesiones, ¿no? Una sesión solo para niños, que es a las 5 de la tarde. Después otra de familias, esa es la mejor de todas, porque ahí están los nietos con los papás, con los abuelos, con... Bueno,
qué divertido, ¿no?
Es una pasada. Y después tenemos una un poco más para adultos, un poquito más, algún susto más, ¿no? Que es a las 10:30 de la noche y esa terminamos con una hamburguesa. O sea, le damos una hamburguesa a la gente. Hombre. Hamburguesa monacal, claro.
O sea, de calidad.
Sí, mucho nivel. Además, todos preguntan por la receta, es una receta secreta.
Qué bueno, qué bueno. Padre, las pruebas, porque además de completar el laberinto, que es una de esas pruebas que más hay, lo de identificar los toques de campana también... ¿Forma parte del juego?
Claro, es que ten en cuenta que lo que reproducimos es la vida de un monasterio benedictino y de alguna manera es una pequeña catequesis también. Pues entonces, en una de las pruebas tienen que identificar los toques de campana de las oraciones, del horario de un monasterio. Entonces hemos cogido 5 de las horas de un monasterio, laudes, tercia, sexta, nona, y le hemos puesto unos toques de campana y ellos tienen que identificar a qué corresponde el toque de campana y eso es lo que le da la frase, el fragmento del resultado de la prueba, claro.
Qué bueno, y me encanta también la prueba del coro. Cuéntenos, ¿en qué consiste?
Ahí
se mean de risa.
Claro, no me extraña.
No, vamos a ver. Es el Kyrie de Angelis, que es una de las piezas gregorianas más complicadas para reproducir. Claro, cogemos nada más que un solo Kyrie de los 3. Y entonces tienen que reproducir en grupo los 25, el Kyrie de Ángelis. Eso es, lo de los niños le hacemos una escala musical nada más. Uh-huh. Pero a los de las 8 y a los de las 10:30 pues se lo ponemos serio. Entonces tienen que reproducir entre los 25, claro, imagínate los esperpentos que salen.
Pero al final casi lo consiguen. ¿No? Es canto gregoriano.
Sí, canto gregoriano. Sí,
es lo que dominamos nosotros.
Tiene que ser el momento más divertido. O sea, esto
se mueren de la risa.
Claro, les tiene que costar y nosotros porque también, habrá muchas risas.
El problema es que nosotros tenemos que aguantar el tipo y a veces es imposible porque empiezan a cantar y bueno, te entra la risa, pero bueno, seguro.
Oye, ¿y aguantan también los figurantes? Porque resulta que, claro, necesitan figurantes. ¿Y de dónde viene esta gente?
Los figurantes son gente de la parroquia. Así tenemos catequistas, tenemos chavales que están en pastoral juvenil, chavales que están trabajando en poscomunión, un poco de todo, un poco de todo.
Qué bueno, qué bueno. Más de 400 personas han participado ya en esta gincana o escape room, como lo queramos llamar, en este monasterio de Pontevedra. Y de todas las pruebas, padre, ¿cuál es la que más le cuesta a la gente? ¿La que se le resiste un poco? ¿Lo de las campanas?
Bueno
el gregoriano, si se están riendo, va a ser difícil, ¿no?
Eso,
que
se la pasa muy bien, no hay problema. Pero no, el pictograma, a lo mejor, hay un pictograma que tienen que desvelar en una de las salas. Tenemos ahí colocados unos pictogramas y que se identifican con el abecedario. Bueno, ese tarda un poquito más, pero realmente son pruebas más o menos sencillas, más o menos, porque si no tiene ninguna complicación no es divertido.
Claro.
Y sobre todo es el ambiente, ¿no? Monasterio lleno de velas y los monjes por ahí paseándose y los monjes haciéndoles pruebas. El tema, la de la farmacopea también es muy bonita, porque tienen que identificar hierbas
medicinales. Claro, los monasterios tradicionalmente, se ha trabajado mucho con las hierbas.
Claro, los herbolarios y las boticas de los monasterios son el precursor de las farmacéuticas, ¿no?
Efectivamente, claro. Efectivamente.
Y qué bonito que se abran los monasterios a la gente de esa forma tan didáctica y tan bonita.
Pues yo creo que estamos acercando una realidad que pocos conocen, que es cómo se vive en un monasterio, aunque sea de una manera muy reducida, ¿no? Y después también la imagen de la iglesia que hemos tenido siempre, nada más que hay que acordarse San Juan Bosco y toda la labor que han hecho los salesianos a nivel de tiempo libre, que entre otras cosas han montado cosas muy parecidas a las que estamos haciendo ahora. Es un poco como decirle a la gente, los cristianos somos divertidos también y lo podéis pasar muy bien, aparte de la oración, que evidentemente es fundamental en lo nuestro, y de la caridad, que es fundamental en lo nuestro, también tenemos nuestros momentos de diversión, claro.
Y en este monasterio, desde luego, en este escape room, lo podemos pasar bien, al mismo tiempo que podemos aprender muchas cosas, como cómo es la vida en un monasterio. Manuel Chauciño, párroco del Divino Salvador de Lérez e impulsor de este escape room en Pontevedra. Padre, ha sido muy amable, gracias por acompañarnos y que vaya todo estupendamente en la próxima edición, que la tenemos ya encima.
Pues sí, gracias a vosotros y que continuéis siguiendo al Monasterio del Divino Salvador, que seguro que os sorprendemos con muchas más cosas.
Seguro que sí. Gracias, padre.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Enero arranca fuerte, muy fuerte. Llega la Supercopa de España y se juega en tiempo de juego.
Y están ya los equipos preparados.
Este jueves, desde las 7:30 de la tarde, las semifinales. Atlético de Madrid, Real Madrid.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Poco a poco vamos acercándonos a las 4 de la madrugada. Ya sabéis que en este programa nos encanta jugar, nos gustan muchísimo los concursos, sobre todo que participéis con nosotros. Tenemos pues los martes de Adivina el Tutorial, los viernes es uno de los momentos más divertidos de la semana con nuestra parodia de cine, y los jueves, claro que sí, tenemos el Mundial de Poniendo las Calles que presenta Irina Romero. Adelante.
Pues bienvenidos a una nueva edición de este concurso. Esto es el Mundial de Poniendo las Calles. Como ya sabéis, ponedores, la dinámica es muy sencilla. La temática de este formato siempre tiene que ver con el Día Mundial o con un día muy importante que se haya celebrado a lo largo de la semana. Y en esta ocasión vamos a poner a examen vuestros conocimientos sobre los Reyes Magos de Oriente, cuyo día hemos celebrado este pasado martes, 6 de enero. En cuanto a formato, pues es simple. Os haremos 5 preguntas sobre el día en cuestión y habrá 4 respuestas posibles en cada pregunta. Vamos, lo que viene siendo un tipo test de toda la vida. La persona que quiera participar y poner a prueba lo que sabe sobre el tema que estamos tratando, tan solo tiene que hacer una llamada al 950-60-06 y esperar a que la suerte lo acompañe.
Pero lo más importante de todo es que a los ponedores les gusta concursar porque deben de tener algún tipo de premio, ¿no?
Pues claro, Bea, solamente por participar te hacemos entrega del diploma oficial del programa. Luego, si llegas a la tercera pregunta, además del diploma, te harás con la pegatina. Pero es que si aciertas todas las 5 preguntas, el premio serán varios regalitos sorpresa. Además, vas a tener 2 comodines, los comodines de Bea. En la pregunta que creas conveniente, siempre, ojo, que esto es importante, que sea de la 1 a la 4. Los podrás consultar con ella para consultar la respuesta que tú creas que es la correcta y ella pues te podrá guiar.
Para ver si los echo un cable, que a veces lo consigo y otras veces pues cuesta un poquito más. Yo creo que tenemos ya concursante, ¿no, Irina?
Así es. Manuel, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Irina, Bea.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches, pues muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás?
Pues fenomenal, encantado de hablar con vosotras. Bueno, feliz año en primer lugar. Que
feliz año, todavía estamos en día que se puede decirlo de feliz año, ¿verdad?
Sí, tenemos una semanilla de margen.
Hay una semanilla de margen.
Y la verdad es que muy contento de hablar con vosotras. Me quito una espinita, que lo sepáis,
¡Oh, qué bien!
Porque, sí, de hablar con vosotras, porque en agosto hubo un problema de cobertura y...
Vaya.
Iba a entrar en el programa por una cosa... por un gesto de amor precioso que creo que hice hacia mi hija y, bueno, por un problema de cobertura no pudimos entrar en directo.
Vaya.
Y me llevé un disgusto grande y hoy me quito esa espinita de poder hablar.
Bueno, pues hoy además te quitas la espinita y lo haces por todo lo alto, porque entras
a concursar
en el Mundial y con un poquito de suerte te llevas un montón de premios, ¿de acuerdo?
Vamos a ver.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas tú lo de los Reyes Magos, la historia y todo esto?
Pues bueno, yo soy muy de Reyes Magos, la verdad, a pesar de ya tener un año con un bosque, vea, pero
pues como yo,
con la misma ilusión.
Bueno.
Yo soy mayor que tú, Bea, pero me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a las voces, a veces llegan los Reyes Magos y, bueno, en mi casa me mandan a callar porque parece que tengo 10 años en vez de la edad que tengo.
Pues te pones nervioso, pero eso es, me encanta, pues yo igual, yo tengo 44 para 45 este año y soy la que no duerme esa noche, con eso te digo todo, o sea, que tú imagínate. Bueno,
igualmente yo.
Manuel, vamos con ello, empezamos si te parece, como siempre, pues por la primera pregunta.
Venga.
Los Reyes Magos visitaron al niño Jesús en Belén guiados por una estrella. ¿Qué regalos le ofrecieron según la tradición cristiana? A. Plata, trigo y vino. B. Pan, miel y aceite. C. Oro, incienso y mirra. O D. Perfume, lana y sal.
Bueno, pues voy a decir la C, oro, incienso y mirra. Y... Si quieres lo explico además por qué.
Vale, pues vamos a esperar a ver si realmente es eso. Oro, incienso y mirra, que lo mismo no es, Manuel.
Por supuesto.
Claro que sí, hombre. Bueno, ¿y por qué oro, incienso y mirra? Te íbamos a dar nosotros la explicación.
Eso, tengo aquí la chuleta.
Pero no, nos lo va a contar Manuel.
Pues mira, el Melchor llevó oro. Bueno, porque simboliza el rey que nace, un símbolo de riqueza.
Uh-huh.
Gaspar llevó el incienso.
Claro.
Porque bueno, es un ungüento de tipo vegetal, ¿no? Que se utiliza pues, para ritos religiosos y tal, y significa también la divinidad.
Bueno, uh-huh.
Al final lo que nació fue el rey de los cristianos, ¿no?
Uh-huh.
Y Baltasar, que era africano, sí, creo recordar, uh-huh. Era africano, llevó mirra, que es lo que ninguno sabemos que esto también es un tipo de ungüento, se como aceite y tal. Y también, bueno, pues tiene un símbolo también de espiritualidad y de sufrimiento, sacrificio, que fue lo que hizo Dios por Jesús, por lo cristiano.
Pues lo aclaro. Claro, Manuel, pues hay componedores como Manuel, pues ya tú, Irina, ya no nos hace falta.
Nada, me voy. Lo escuché otro día. No, confieso que lo escuché otro día en la cabalgata de Reyes de aquí de Mérida, de mi ciudad.
Pues
lo que me quedó grabado.
Tal cual lo ha contado Manuel. Perfecto, la primera pregunta resuelta. Bueno. Vamos con la segunda.
Vamos allá.
En España es típico comer roscón de Reyes el día 6 de enero, pero ¿en qué caso te tocaría tener que pagar ese roscón o el del año siguiente? A, si te toca el ABBA. B, si encuentras la figurita. C, si coges el trozo más grande. O D, si te ha tocado algo en la lotería de Navidad.
Bueno, pues voy a decir la ABBA, aunque creo que debería ser la del trozo más grande, la verdad.
Que se come el trozo más grande.
Sí, ese debería pagar más, seguro.
Manuel dice A, si te toca el ABBA. Así es, Manuel, si te toca el ABBA. Irina, cuéntanos.
Pues efectivamente, si tienes la suerte, en este caso la desgracia de que te toque el ABBA en el roscón, tradicionalmente tienes que pagarlo, mientras que quien se encuentra la figurita es el que se corona como rey o reina y lleva la corona simbólicamente. Nada, es una diversión que marca el perdedor de la pequeña lotería del dulce, que aunque no es buena suerte, añade emoción al reparto del roscón.
Según la costumbre actual, claro, y hay que decir que por regla general se lo suele llevar a veces el que se coge el cacho más grande, ¿verdad? Sí. Más que nada porque hay gente que arrasa con todo el roscón y tiene más posibilidades. Pues vamos genial, 2-2, de momento no has utilizado ninguno de tus comodines, así que vamos con la tercera pregunta.
Según la tradición, los Reyes Magos provenían de Oriente. ¿Qué tipo de figuras eran en el contexto bíblico? A, magos de trucos e ilusionismo. B, guerreros del desierto. C, comerciantes de especias. O D, sabios o astrónomos.
Estoy dando entre dos, la verdad, ahí me habéis cogido.
¿Tienes la opción del comodín?
El comodín de Bea, sí, porque dudo entre dos.
¿Utilizas el comodín? Bueno, pues seguían una estrella, estaban muy pendientes, claro, de todo lo que ocurría en el cielo.
Vale, vaya, pues ya me ha ayudado bastante, creo. La D, eran astrónomos, sí.
¿D, sabios o astrónomos?
Sí.
Perfecto, Manuel. Si es que tenemos un ponedor aventajado, ¿eh?
Bueno, se nota.
Se nota, y además que sabe mucho de Reyes Magos y que le encantan. Cuéntanos la explicación, Irina.
La palabra mago en el contexto bíblico no se refiere a magia de espectáculo, ni como lo conocemos, sino a sabios, astrónomos o estudiosos, probablemente procedentes de Persia o Arabia.
Claro, se cree que procedían de aquella zona, Persia o Arabia, de ahí lo de Oriente. Bueno, vamos, fenomenal, tan fenomenal, que además del diploma, solamente por haber concursado con nosotros, tienes ya, por haber llegado a la tercera pregunta, también la pegatina, Manuel.
Pues fabuloso, vamos, más contento que todas las cosas, ¿verdad?
Claro, tú imagínate, un regalo de Reyes Magos un poquito tardío, pero que está fenomenal. Así que nada, vamos ya con la cuarta pregunta, para la que también, si lo necesitas, tienes comodín.
Vale.
Sus majestades siempre vienen cargados de regalos para los niños, pero ¿qué regalo dejan a los niños que se han portado mal durante el año? A, una cebolla. B, un trozo de carbón. C, una cuchara de madera. O D, un calcetín.
Bueno, pues voy a decir la B, a ver si hay suerte. Carbón.
B, carbón. Muy bien, el carbón, ¿qué es lo que dejan a los que se...? ¿Te ha tocado muchas veces carbón, Manuel?
Me temo que más que regalos.
No.
Sí, me temo que más que... No, ha sido un niño muy bueno, precisamente. Entonces,
¿Eras trastito?
Sí, me lo he merecido.
¿Eras trasto?
Bastante trasto, sí. Y lo sigo siendo de mayor, o sea que entiendo perfectamente a sus majestades que
de vez en cuando,
¿no?, con carbón.
Pero una cosa, sí, ¿es del malo, del que tizna, o es del dulce?
Yo prefiero que sea el que tiñe de negro, porque el otro dulce no es pseudocarbón. Yo quiero el de verdad, el de los Reyes Magos.
Bueno, cuéntanos, ¿por qué esto del carbón, Irina? ¿Por qué no otra cosa? Porque te podían haber dejado un sartenazo.
Pues es que cuenta la leyenda que los tres regalos que los reyes trajeron al niño se quemaron y dieron como resultado ese carbón que reciben los niños que no se han portado especialmente bien y que hoy pues ha ido evolucionando al carbón dulce para que los pobres niños pues puedan tener algo aunque se hayan portado mal.
Al carbón dulce, claro, para que al menos tengan alguna cosita. Reconozco que alguna vez lo he dejado yo en, siendo mala, malísima madre, cuando alguna vez se han portado mal, justo una semanita antes o dos. Los reyes de esto lo van a ver, ¿eh? Lo van a ver. Y al final el carbón, pero era del que se podía comer. Si luego al final una es buena, no quiere ser malvada del todo. Pues Manuel, vas fenomenal. ¿Qué te voy a decir? Si es que estás ya en la quinta pregunta, bueno, te puedes llevar un montón de premios. Yo creo que la vas a acertar,
a ver si,
¿eh?
A ver si Dina no es muy dura conmigo y ejerce de paje real y me la pone fácil.
Que no, que se la nota que viene de haber pasado unos días en casa, se le nota que ha recibido muchas cositas, que ha recibido muchas cositas de reyes y no viene malvada, viene reina buena.
Bueno, entonces tendremos fe.
Vamos con la quinta pregunta.
En muchas ciudades españolas se realiza la tradicional cabalgata de Reyes. ¿Cuál de estas ciudades presume de tener la cabalgata más antigua de España? A. Madrid, B. Toledo, C. Alcoy o D. Segovia.
Bueno, pues no me está contenta Irina como yo pensaba, pero...
Anda, hoy. Venga, que sí.
Vamos a ver.
La más antigua de España. Antigua. Ni la más grande, ni no sé si la más bonita. La más antigua de España.
Pues, me repetiría Madrid, Segovia, Alcoy y...
Segovia, de Segovia.
No, que le repitas todas.
Ah, perdón. A, Madrid, B, Toledo, sí. C, Alcoy y Toledo, D, vale, Segovia.
Vale. Bueno, no me la sé, con lo cual me la voy a jugar. Tengo un 25% de posibilidad de acertar. Pues... Segovia.
De Segovia.
De Segovia, sí.
Desolados, Manuel. Desolados.
Ay, qué pena.
Desolado porque además Irina venía tan contenta porque es cierto que todos los años se le hacen un montón de reportajes porque es la más antigua. ¿Cuántos años tiene?
Pues es que está documentada desde el año 1885.
Hablamos de la de Alcoy en Alicante.
Alcoy.
Es de las más tradicionales y espectaculares que tenemos en nuestro país. En 2011, como curiosidad, fue declarada como bien de interés cultural y una de las peculiaridades que tiene este desfile es que el orden es Melchor, Baltasar y Gaspar.
Claro, desde 1885, ¿eh? O sea, no del siglo pasado, del anterior. Increíble, la verdad, esa cabalgata de Alcoy en Alicante que tiene este récord y que le ha hecho perder a Manuel pues un montón de premios, pero se lleva el diploma y la pegatina, ¿eh, Manuel?
Igual de contento, exactamente igual de contento. Con haber estado con vosotras este ratito, estoy igual de contento.
Me alegra escucharlo, la verdad. Manuel, mil gracias. ¿Con qué te quedas ahora? ¿Qué es lo que te quedas haciendo mientras que nosotros ponemos las calles?
Pues planificando mi próximo objetivo. Estas cosas que hago yo rarísimas, como la por la que llamé en agosto.
Ajá.
Estoy planeando una especie de locuras que se me ocurren hacer. En agosto, concretamente, cuando llamé, fui a ver a mi hija a un campamento 300 y pico kilómetros corriendo de noche.
¿Vale?
Para dar un abrazo de 30 segundos, que es lo que pues podía salir la niña del campamento.
Pues.
Y estoy otra cosita por el desierto. Ahora.
Me quedo sin tiempo, te dejamos planeando eso. Gracias.
Un beso, hasta luego.
Así llegamos a las 4 de la mañana.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Gracias, Beatriz. Eso es, son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias. Muy buenos días. Indignación ciudadana en la ciudad de Minneapolis.